Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a orar al Señor. Dice la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más venimos delante de ti para implorar tu ayuda. Es tu palabra que queremos proclamar. Es esa palabra que queremos que obre piedad en nosotros. Magnifica tu nombre usándola, oh Señor, con este fin en esta noche y a lo largo de toda nuestra conferencia. En el nombre de Cristo, cabeza de la iglesia, te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo era un hombre que actuaba por principio. ¿Qué es un principio? Su definición más básica, un principio, es una verdad que no cambia. Había verdades bíblicas y espirituales incambiables por las que Pablo regía todo aspecto de su vida. Él no era un hombre que se dejaba guiar por sus antojos, sus emociones, ni por las tendencias de su época o entorno. Los principios de la palabra de Dios por los que Pablo se guiaba no eran subjetivos, sino objetivos. Son verdades que Dios ha establecido. Pablo regía su vida en base a un conjunto de principios absolutos y además del poder de la gracia de Dios operando en él. El vivir de esta manera fue una de las razones por las cuales él pudo ser tan fiel a Cristo y a las almas a quienes les ministró. Y como Pablo entendía muy bien lo que decía la palabra de Dios y lo que ésta exigía de él, él tenía bien claro cuál era su deber. Él tenía bien claro cuál debía ser su punto de partida al hacer todo lo que él hacía en su vida personal y como apóstol. Por eso nunca vemos a Pablo a tientas, tratando de averiguar cómo llevar a cabo su ministerio con mayor eficacia. No le vemos inventando nuevos métodos, ni le vemos ingeniándose nuevas estrategias. Él sabía muy bien hacia dónde tenía que ir. ¿Y por qué era que Pablo no vivía así? Porque el vivir según los principios de la palabra de Dios le daba varias cosas a Pablo. Le daba seguridad. Cuando uno actúa por los principios de la palabra, uno actúa con la seguridad de saber que está siendo guiado por verdades que no cambian. Hombres como Pablo viven con una seguridad, con esta seguridad, porque conocen la verdad y están comprometidos con esa verdad de Dios. Y su seguridad no depende de si tienen buenos resultados o no. Su seguridad no depende si hay mucha gente escuchándoles en Sermon Audio o no. Su seguridad no depende de si la gente los ama o les muestra cariño y aceptación o no. Su fidelidad depende de lo que la palabra incambiable de Dios dice. Estas son cosas de poca importancia para aquel que vive por principio. Pero los principios de la palabra por los que Pablo se regía también le daban a él un sentido de propósito. Pablo era un hombre que tenía bien claro qué era lo que el Señor quería de él. Él sabía en qué consistía su ministerio, cuáles eran sus responsabilidades y según esto él actuaba y llevaba a cabo la obra que el Señor le había encomendado. Él tenía metas bien trazadas y estas metas estaban basadas en lo que Cristo demandaba de él. Por eso él pudo decirle a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera, le estaba claro de cuál carrera era, mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Cristo. Él no estaba sentado esperando que el Señor le revelara cuál era su carrera y su ministerio porque el Señor le había dicho claramente cuál era. Y según eso, Pablo llevaba a cabo su ministerio. Pablo era un hombre que actuaba según los principios de la palabra de Dios. Y en su saludo a Tito, en Tito 1, de los versículos 1 al 4, Pablo da a conocer algunos de estos principios que regían su ministerio. Leamos ahora los versículos 1 al 4. Dice allí: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pablo primero aquí se identifica a sí mismo como un siervo, o literalmente como un esclavo de Dios. Con lo cual nos dice, Dios es mi amo, Dios es mi Señor, yo estoy bajo su señorío. Y también dice que es un apóstol, un enviado, un mensajero, un embajador del Señor Jesucristo. Es decir, era un esclavo con un amo y un mensaje glorioso. Un esclavo que es a la vez embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso era que Pablo no hacía lo que hacía para el logro de sus propios planes, ni la búsqueda de su propia exaltación. Él vivía dedicado a su amo. Y Pablo nos dice en el versículo 1 que como siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, él tenía una misión. Él nos dice que él era siervo y apóstol conforme, o como también podría traducirse la preposición griega, para la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo nos dice que su ministerio apostólico estaba directamente relacionado con la fe de los escogidos. Dios lo había llamado a él a ejercer un ministerio que tenía como uno de sus propósitos el dar a conocer el evangelio por medio del cual los elegidos habrían de ser salvos, habrían de creer en Cristo. De esto mismo él habla en 2 Timoteo 2:10, no tienen que buscarlo, donde él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo dice que su misión era el traer a los incrédulos el evangelio que ellos necesitaban para obtener la salvación, porque Dios es así que llama a sus escogidos por medio de su palabra. Pero Pablo también dice que otro aspecto de su misión era el de llevar a los escogidos al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y es en esto que vamos a concentrarnos en nuestra meditación en esta noche. Pablo nos dice que él tenía la misión de llevar a los escogidos al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. La frase el pleno conocimiento conlleva la idea de un conocimiento más rico, profundo, completo, comprensivo. Esta es una frase que Pablo usa en otro pasaje de las Escrituras y voy a leer algunos de ellos. 1 Timoteo 2:4 dice él allí, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La misma frase. Aquí la frase el pleno conocimiento de la verdad se refiere al conocimiento salvífico de la verdad. Es decir, el conocimiento del evangelio de Cristo para la salvación de pecadores. Aquí él no habla de un más pleno conocimiento de las doctrinas de las Escrituras, ni de tener un conocimiento más completo de todo lo que la Biblia enseña. No es el énfasis en este contexto, sino más bien y más específicamente el conocimiento de la verdad que conduce a la salvación. En 2 Timoteo 2:25, fíjense cómo es que Pablo le dice a Timoteo que él debía instruir con paciencia a aquellos que se oponían y por qué debía hacerlo. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Aquí Pablo relaciona el pleno conocimiento de la verdad con el arrepentimiento. Tanto en este pasaje como en el anterior, Pablo establece una conexión entre el conocimiento de la verdad y la salvación. Y Pablo habla de lo mismo también en 2 Timoteo 3:7, cuando hablando de los incrédulos y falsos maestros, dice lo siguiente, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿No era que estos hombres falsos maestros que necesitaban de la salvación de Cristo, no es que Pablo está diciendo lo que ellos necesitan es conocer más la verdad? No, ellos necesitaban salvación. Ellos necesitaban que ese evangelio viniera con poder a sus corazones, les salvara y Dios abriera sus ojos finalmente y pudieran entender la verdad. Estaban ciegos. Sin embargo, hermanos y amigos, cuando Pablo habla en nuestro texto en Tito 1:1 del pleno conocimiento de la verdad, no es con el fin de que éste obre salvación en aquellos que escuchan, sino más bien para que sean santificados los que escuchan, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y la palabra que se traduce según en nuestras Biblias de las Américas es una preposición que en este contexto también podría traducirse para, con el propósito de, o que conduce a. De modo que podríamos leer esta frase también de la siguiente manera: la verdad que conduce a la piedad. La verdad que produce piedad. Pues al apóstol describir su misión como siervo y embajador del Señor Jesucristo, él nos dice que era tanto para evangelizar a los perdidos, y Dios por medio de ese evangelio llamar a los escogidos, y para enseñar a fondo aquella verdad que Dios usa para la edificación y santificación de su pueblo. De esto mismo es que Pablo habla cuando en Tito 2 nos dice de cómo la salvación poderosa de Cristo obra en el corazón piedad. Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esta es la obra poderosa que Cristo efectúa en aquellos a quienes Él salva. Les lleva a vivir en una manera sobria, justa y piadosa. Y esto es lo que produce la enseñanza plena de la verdad que a los siervos de Dios se nos ha encomendado enseñarles al pueblo de Dios. Las Escrituras nos enseñan que existe una íntima relación entre la verdad y la piedad. El conocimiento de la verdad que salva siempre produce piedad en el corazón. Y lo que es lo mismo, aunque de forma negativa, la verdad siempre nos alejará de la impiedad. Nos alejará de la impiedad. Cualquier supuesta enseñanza de la verdad que no conduzca a una vida de piedad debe cuestionarse. Debe cuestionarse. La proclamación objetiva y externa de la palabra de Dios causa un efecto interno y poderoso en el creyente. De ahí que cuando Pedro nos exhorta a desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, primero nos llama a desechar toda inmundicia, malicia, hipocresía, porque el pecado es incompatible con la verdad santificadora de Dios. ¿Para qué es que Pablo nos dice en Efesios 4 que el Señor nos ha dado, entre otras cosas, pastores maestros? ¿Para qué? Entre otras cosas dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oigan ahora, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Miren la conexión entre el conocimiento pleno del Hijo de Dios y lo que eso obra en el creyente. El conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es para que crezcamos en piedad que se nos dieron estos hombres, entre otras cosas. ¿Y acaso crecer en piedad no es esencialmente ser conformados al carácter de Cristo? Por eso se nos habla de la plenitud de Cristo, a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso también Pedro nos exhorta diciendo, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo por medio del conocimiento de la palabra, y este conocimiento de la palabra nos lleva a crecer en gracia. Hay quienes siempre han tratado de desligar la salvación de la santificación. Pero es obvio que Pablo y los demás apóstoles se negaron a aceptar tal cosa. Y tanto énfasis le da Pablo a esta unión inseparable entre la verdad y la piedad, la salvación y la santificación, que cuando él habla de los falsos maestros, él resalta la realidad de que su falsedad no solamente se percibe por el contenido de su enseñanza, sino por los frutos que esta enseñanza produce. Ambas cosas. Escuchen lo que él dice en Tito 1:10. Si tienen sus Biblias abiertas allí, Tito 1, versículo 10, hablando de los falsos maestros. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, ¿Y cómo nos dice Pablo que uno podía llegar a la conclusión de que estos eran hombres que eran habladores vanos y engañadores? Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Dirán todo lo que digan. Podrán decir lo que quiera que digan en cuanto a que conocen al Señor. Con sus hechos, dice Pablo, niegan lo que con sus labios profesan. Muy bien, dijo un siervo de Dios, uno casi siempre puede detectar el error por lo que produce. Por lo que produce. Lo mismo que el Señor Jesucristo dice con toda claridad, hablándonos de los falsos maestros en Mateo 7, versículos 15 y 16, cuando dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Señor, ¿y cómo sabemos que son ellos? Nosotros solamente vemos el vestido de oveja. Por su fruto los conoceréis. Y en Tito 3, 9, pueden ir allí, Tito capítulo 3, versículo 9, Pablo exhorta a Tito diciéndole, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. ¿Por qué es que Pablo le exhorta a evitar esta clase de controversias? Lo dice claramente, no son de provecho, no producen piedad, no edifican. Y en 1 Timoteo 6, 3 y 4, dice Pablo a Timoteo, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. La conexión entre la sana doctrina y la piedad que produce. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, pueden ir allí por favor, 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La piedad mediante el conocimiento verdadero. Y el último texto que quiero citar es 1 Timoteo capítulo 4, por favor vayan allí. 1 Timoteo capítulo 4. Y aquí como Pablo le enseña a Timoteo a cómo ser un ministro fiel del Evangelio. Y dice al versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Hermanos, por todo este pasaje que hemos visto, y hay más, es claro en la Escritura que existe una relación inseparable entre la verdad de Dios y la piedad que produce. Para la luz de esto que hemos estudiado, debo decir, hermanos, que este es algo que hay que enseñar urgentemente en nuestros tiempos. Esto es algo que hay que enseñar, enfatizar urgentemente en nuestros tiempos. Hay quienes dicen que lo único que importa es que todos estemos de acuerdo en cuanto a algunas verdades sin definir claramente, que pueden significar una cosa para ti, pero otra cosa para mí. Más importante que todas estas cosas, dicen ellos, es que estemos juntos, que trabajemos juntos y que la gente no vea juntos. Nos dicen, Tú puedes mantener tus distintivos doctrinales, no me malentiendas, pero los tuyos son tan dignos de consideración como los míos lo son también. Pero ¿cuál de los dos es verdad? ¿Hay algún error? Eso no importa. Lo importante es que tú tienes los tuyos y yo tengo los míos. Respetémonos mutuamente. Lo importante es la unidad. Vivimos en una generación que detesta declaraciones como las siguientes. Si la Biblia dice, si lo que dice la Biblia es verdad, en cuanto a algún tema en particular, en cuanto a alguna doctrina en particular, si lo que dice la Biblia es verdad, entonces lo que enseña aquel es un error, porque va en contra de lo que la Biblia dice. La gente no le gusta esas declaraciones. Y si la verdad trae vida y produce piedad, entonces el error que va a producir, muerte e impiedad. Algunos de los que se oponen a declaraciones como estas usualmente dicen, son las doctrinas las que han dividido a la iglesia a través de los siglos. Mira todas las denominaciones que hay. Y no hemos podido derribar esa pared divisoria hasta el día de hoy. Pero, aquí su supuesta solución. Pero lo que el Espíritu Santo hace, dicen ellos, es darnos a todos experiencias extraordinarias, de modo que los creyentes, al ver que tienen todas estas experiencias subjetivas en común, se den cuenta de que a fin de cuentas tienen muchas cosas en lo que son iguales, en las experiencias. Hermano, nosotros como iglesia no podemos sucumbir ante esa presión. Sí es importante lo que creemos, importantísimo. Lo es para el Señor. Hay una verdad que es según la piedad y otra que se hace pasar por verdad que no produce piedad, sino lo contrario. Hay engaño en este mundo. Dios quiere que nosotros obtengamos un creciente conocimiento, un conocimiento más pleno de su verdad y esta va a producir verdadera piedad en nuestros corazones. ¿O será que nos estamos dejando influenciar por el relativismo de nuestra época? Escuché a un pastor no hace mucho, en una entrevista que se le hizo, está en el internet, pero se le hizo una entrevista, pastor en una iglesia, inmensísima, en Nueva York, en la ciudad, al cual se le preguntó sobre su postura en cuanto al matrimonio homosexual y su respuesta fue algo así. Nosotros no nos dedicamos a hacer declaraciones categóricas sobre asuntos sociales en público. Nosotros tenemos conversaciones privadas sobre esos temas. Y la persona que le entrevistaba trató de sacar un poco más de detalles y la persona volvió con el mismo asunto. No. Declaraciones, nosotros no hacemos eso. Más adelante dijo lo siguiente. Cristo no se metió en asuntos morales, sino en asuntos del interior, en asuntos del alma. Me dejó perplejo. Nuestra meta, dice él, no es cambiar conducta, sino traer cambios al alma. Sin embargo, en nuestro texto Pablo dice que a él se le había encomendado llevar al pueblo de Dios al pleno conocimiento de la verdad que produce piedad. Y la piedad produce cambios tanto internos como externos. Y sí, de hecho, Cristo sí se metió en asuntos morales y mucho. Claro que sí. La pregunta es, ¿de qué Cristo estamos hablando? Ese es el problema. Tú que profesas conocer al Señor Jesucristo, mi hermano en Cristo, que estás aquí en esta noche, que me escuchas, tú que dices que Él es tu Señor, tú que dices que amas su palabra, ¿qué está produciendo su palabra en ti? Es la pregunta. En aquellos que han sido salvos por la gracia de Cristo, la palabra de Dios produce piedad. ¿Cómo te está afectando tu conocimiento de la palabra? En tu pensar, por ejemplo. ¿Abundan en ti pensamientos impuros? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente cuando Dios en su soberanía frustra tus planes? ¿Cómo piensas de Dios? ¿Qué piensas del mundo, sus estilos, sus valores, sus actitudes, sus prioridades, sus ídolos? ¿Son también tus estilos, tus valores, tus actitudes, tus prioridades y tus ídolos? ¿O ya Dios ha cambiado por medio del poder de su palabra tu manera de pensar sobre todas estas cosas? Y ahora piensas según un hombre de piedad, una mujer de piedad. Está produciendo en ti la verdad una mayor hambre y sed de Dios. Un mayor deseo de agradarle a Él en todo. ¿Te lleva la verdad a guardar tus ojos, tu lengua, tu tiempo? ¿Te quebrantas cuando pecas? ¿Te está llevando la verdad a amar la iglesia de Cristo, a amar al pueblo del Señor, a amar el avance del reino de Cristo y a vivir más preocupado por las almas perdidas y por el reino de Cristo que por cuántos me gusta le pusieron en mi Facebook? O cualquier otra de esas cosas que muchas veces nos hacen perder el tiempo. Hermanos, examinémonos a la luz de la realidad, de que la verdad de Dios produce piedad. Solamente oír eso debe llevarnos a preguntarnos, ¿está produciendo esa verdad piedad en mi corazón? Tantos años que tengo exponiéndome a la palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿qué está produciendo esa sana doctrina en mi corazón, en mi vida? La pregunta no es si hemos escuchado muchos sermones. La pregunta no es si hemos leído muchos libros. La pregunta es, ¿qué han estado produciendo esos muchos sermones y esos muchos libros? Hermanos, tanto los que estaremos participando de la conferencia como aquellos que no podrán asistir a nuestra conferencia, les pedimos que oren por nosotros. Porque nosotros queremos que lo que se nos enseñe produzca piedad. Produzca piedad. Y dos peticiones que quiero presentarles para que oren por nosotros en esta conferencia. Por un lado, oremos para que el Señor capacite a sus siervos a predicarnos fielmente esa verdad que produce piedad. Que los capacite para que prediquen fielmente esa verdad. Queremos oír la verdad de Dios. Queremos recibir percibir la voz de Dios hablando a cada uno de nuestros corazones. Pues oremos para que estos hombres se expongan fielmente la verdad, que nos expongan lo que dice el texto, que nos apliquen lo que ese texto dice, que ellos nos ministren con un sentido de la gran responsabilidad que tienen al habérseles encomendado la enseñanza de la palabra en esta conferencia. Que lo hagan con ese sentido que Pablo expresa en Tito 1:3 cuando habla de la predicación que le fue confiada. Es el Señor el que les ha confiado la predicación de la palabra a estos hombres durante esta conferencia y es algo sumamente solemne. No nos acostumbremos a oír predicación como si fuera cualquier cosa. Se les ha confiado esta gran tarea de enseñarnos la verdad que conduce a la piedad. Oremos en segundo lugar y último. Oremos para que la verdad de Dios produzca piedad en nosotros los oyentes. Tanto aquí como aquellos que estarán oyéndonos por internet. Que al estos siervos predicarnos fielmente la palabra de verdad, esta nos haga crecer en piedad. Porque ¿de qué nos servirá a nosotros esta conferencia si salimos únicamente hablando bien de los predicadores que tuvimos? ¿De qué nos aprovechará concluir nuestra conferencia diciendo, wow, yo nunca había visto eso en ese texto? ¿De qué nos valdrá simplemente poder decir que aprendimos un poquito más o se nos profundizó el conocimiento un poco más sobre asuntos que ya sabíamos? Porque nada nuevo se dijo. ¿De qué nos servirá poder decir todas estas cosas si a la vez salimos de esta conferencia tal y como entramos? No queremos eso. Lo que queremos es que si alguno de nosotros se ha deteriorado espiritualmente, si uno de nosotros, pastores, se ha deteriorado espiritualmente, que el Señor, por medio de su verdad, nos acerque a Él en esta conferencia. Queremos que el Señor nos permita crecer en nuestro conocimiento de Él y de su verdad. Queremos que el Señor nos revele aquellas áreas de nuestras personas y de nuestras vidas privadas y de nuestro ministerio que no andan bien delante del Señor. Queremos que el Señor nos enseñe eficazmente a tener cuidado primeramente de nosotros, para entonces estar capacitado para tener cuidado de la grey que nos ha encomendado. Que el Señor use la verdad en esta semana para llevarnos a mayores niveles de piedad personal para la gloria de Cristo y el bien de las almas de nuestras ovejas. Vamos a orar, hermanos.
Señor de los cielos, venimos delante de ti para implorar que estas cosas que hemos pedido en oración, tú nos las concedas según tu gran misericordia. Escúchanos y capacita a tus siervos para que fielmente prediquen la verdad, no sus propias opiniones, sino tu verdad y lo que esa verdad nos dice. Y también te rogamos que poderosamente la uses para producir en nosotros la piedad que tanto necesitamos. Queremos ser hombres que en verdad anden contigo y cerca de ti. Queremos ser hombres eminentes en santidad, que sepamos lo que es dar muerte a nuestros pecados, que sepamos lo que es guardar nuestros ojos, que sepamos lo que es administrar fielmente nuestro tiempo para usarlo para tu gloria. Oh Señor, líbranos de la arrogancia, líbranos de sentarnos como jueces, analizar y evaluar estilos de predicación, que no vengamos con esa mentalidad carnal, oh Señor. Ayúdanos a oír con un espíritu humilde y enseñable tu palabra. Escúchanos y respóndenos más allá de lo que pedimos y esperamos en nuestra débil fe. En Cristo te lo pedimos. Amén.